Herrera en COPE.
Estar informado.
A las 9 lo que haya de nuevo en este refresco de noticias que ya trae Dani Trigo. Que hay de nuevo, Dani, buenos días.
Buenos días, la última hora nos lleva a Tailandia. La embajada española en Bangkok ha emitido un comunicado en el que pide extremar la precaución a los turistas y residentes en el país asiático por el alto riesgo de atentados. Un comunicado que conocemos tras la cadena de explosiones que dejan hasta el momento 4 personas muertas y una veintena de heridos en un complejo turístico del país. La embajada califica la situación de impredecible y pone un teléfono a disposición de los ciudadanos y familiares que demanden información. Última hora también en Barcelona, una operación de la Guardia Civil ha desmantelado una red que llegó a estafar 50 millones de euros a 200 pequeños inversores en la bolsa alemana. Hay 10 personas detenidas, convencían a sus víctimas para que comprasen acciones fraudulentas que cotizaban en la plataforma electrónica del mercado alemán. Y en Galicia continúa la lucha contra el fuego, se ha estabilizado el incendio de Soutomayor y se ha desactivado el nivel 2 de alerta en Santiago. Los dos puntos que más preocupan a esta hora son los de Porto do Son, en la provincia de La Coruña, y el de Arbo, en Pontevedra, donde han ardido ya unas 1.500 hectáreas. Todo apunta a la acción de pirómanos en los peores incendios en Galicia desde 2006.
Vamos a la bolsa. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo va eso?
Hola, Carlos. Buenos días. Pues la bolsa acaba de abrir sin rumbo definido y consolida los 8.700 puntos que tanto le costó recuperar ayer, animada por los nuevos máximos en los mercados estadounidenses. En concreto, y según las pantallas de Infobolsa, el índice IBEX 35 apenas registra diferencias en torno a los 8.700 puntos en torno a los 8.720 puntos en los que cerró ayer. Una prudencia justificada por la batería de indicadores previstos para hoy y que se pueden dejar sentir en el mercado a lo largo del día. Entre ellos destacan las cifras de producción industrial y de crecimiento PIB que se conocerán en la zona euro. Y en Estados Unidos se publicarán precios de producción y ventas minoristas, pero sobre todo la atención se centrará en las estadísticas de confianza que elabora la Universidad de Michigan, un dato muy seguido por los inversores y del que se espera una ligera mejoría.
Tenemos ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es recurrente, es inevitable. Llegan los veranos y con los veranos llegan los fuegos, los incendios. Y todos los años, los que nos dedicamos a informar, sabemos que buena parte de nuestro tiempo lo vamos a dedicar a dar cuenta de los fuegos que aquí, allá, han ido brotando, no de forma espontánea, porque los fuegos no nacen solos, sino por la acción de alguien, de forma voluntaria o involuntaria, de pirómanos o de descuideros, de unos o de otros. Lo cierto es que así este año, oiga, se ha calcinado el 7% de la superficie de la isla de La Palma, en Canarias, que es hablar de mucha superficie. ¿Y qué quiere que le diga de lo que está ocurriendo en Galicia, que casi nos remonta a aquel fatídico año 2006 en que parecía que se iba a quemar prácticamente una provincia entera? Ángeles Vázquez es conselleira de Medio Rural de la Junta de Galicia. Señora Vázquez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues hoy podemos decir con toda prudencia que estamos un poco tranquilos.
¿Se puede acabar pareciendo este año al del 2006?
Bueno, yo espero que no. No me gustan las comparativas y tenemos un amplio dispositivo muy bien coordinado, si bien es cierto que teníamos la mejor de las situaciones hasta el domingo de la semana pasada y a partir de ahí comenzó una actividad incendiaria anormal. Cuando digo anormal es porque comenzaban todos los incendios a partir de las 2:30, 3 de la tarde. Un mayor número se declaraba de noche. Eso supone que muchos de los efectivos de los cuales disponemos en colaboración con el Ministerio y los propios que tiene la Xunta de Galicia no podían actuar. A partir de ahí, la coordinación y la profesionalidad de todos los equipos que tenemos fueron capaces de atender hasta 100 incendios en un solo día, en lugares muy dispersos, pero aún siendo dispersos y en distintas provincias, De nuevo, volvemos a lo que nos dice la historia, concentrados en varias parroquias. Vivimos momentos de muchísima tensión, pero con la tranquilidad que nos da una experiencia, esos profesionales que dejan a un lado casi su vida por salvar la de los demás, y con una colaboración de los ciudadanos que hizo posible que, por el momento, ¿qué es lo que estamos persiguiendo? Dejando a un lado hectáreas, dejando a un lado monte productivo, y centrándonos en lo que son las vidas y en lo que son sus bienes y el más preciado, pudimos evitar pues malos mayores.
El paisaje que quedó tocado, arrasado, calcinado en el 2006, ahora en el 2016, ¿cómo está? ¿Se ha regenerado?
Estaba totalmente regenerado. Había una gran inversión por parte de la administración, una gran inversión por parte de los comuneros, por la gente a título individual, y yo, que estos días estoy en el lugar que me corresponde, que es en esos sitios en los que puede haber problemas, comprobando de primera mano la actuación de los brigadistas, de los técnicos, de los agentes, de los equipos de emergencia, y hablando con los propietarios de los montes, están indignados, están cabreados, porque dicen que luchan cada año por hacer del Monte de Galicia eso que todo el mundo ve. El turista viene a Galicia por nuestro paisaje, en primer lugar, después por nuestra gastronomía. La gente vive de nuestros montes. Había zonas fantásticas de castaños, había unos pinares inmensos. Les duele mucho cuando la gente dice que hay que hacer el monte productivo. Ellos dicen que vayan y que lo comprueben. El monte es monte, con lo cual no es césped, crece la vegetación. Más en Galicia, que hay, porque hay muchísima humedad, pero los montes no arden solos. No son casualidades. Descuidos los mínimos, creedme, que el gallego es tan leal, la gente del rural es tan sumamente leal, que en el momento que pueda tener un descuido, que son los mínimos por el motivo que sea, se pone en contacto con el 085, a pesar de que pueda tener sus consecuencias, y dice, aquí hay un foco y está provocado por una chispa de un tractor, por ejemplo. El resto, cuando ya son 5 focos en un minuto, en distintos puntos, hay una clara intencionalidad. El por qué, yo no tengo respuesta.
Claro, esa es la pregunta. Cuando se producen 100 focos simultáneos en determinadas horas, se atisba una intencionalidad. Entonces la pregunta es, ¿el tipo que prende ese monte es un psicópata o tiene algún tipo de interés comercial? ¿O qué creen ustedes que se esconde detrás de todo ello?
Yo me imagino que será un conglomerado de causas. No creo que pueda haber tanto psicópata, y tampoco creo que pueda haber tanto interés, porque ¿cuál es el interés para destrozar nuestra riqueza? Riqueza en todos los ámbitos, también en la parte medioambiental. Y además, cuando los comuneros incluso llegan a contratar gente para que vigilen que esto no ocurra. A lo largo de esta semana la gente iba encontrando artefactos, nos iba llamando. Incluso ayer se grababa un vídeo de cómo 5 focos en Arbo prendían continuamente, porque estaba un señor viendo que de repente había uno, se puso a grabar y él no se podía creer que iban 4 seguidos a una distancia de 200 metros. Bueno, ahí está la policía, ahí está la Guardia Civil, haciendo las investigaciones necesarias. Fueron 23 los detenidos a lo largo de este año, 40 los investigados, pero sin duda, después de que pase el verano, yo creo que todos debemos de reflexionar, y aunque hubo cambios en el Código Penal, estoy convencida de que no son lo suficientes.
Claro, el legislador tiene que ser un poco, o tiene que emplearse más a fondo en este asunto, me da a mí la impresión, ¿no?
Yo estoy convencida de que sí. Es que eso es robar nuestra propiedad, es robar riqueza, es entrar en la casa de alguien. Cuando un ladrón entra en la casa de alguien, pues rápidamente se investiga y el proceso es rapidísimo. Aquí los procesos da la impresión que son distintos. Los esfuerzos que tiene que hacer la Guardia Civil y la policía en las investigaciones, incluso acaban desgastando porque hay que coger casi a la persona en el momento. En Galicia, igual que el resto de España, hay una amplia superficie forestal. Las dos terceras partes de Galicia son forestales. La orografía es complicada, tenemos miles de caminos. La gente muchas veces no se atreve a decir que sospecha de alguien. Estamos haciendo un gran esfuerzo para pedir la colaboración ciudadana y si hay una mínima sospecha, que nos lo haga saber.
Gracias, señor Ángeles, ha sido muy amable. Gracias por atendernos. Buenos días.
Gracias a ustedes.
Es la consejera de Medio Rural de la Junta de Galicia en un panorama, el de Galicia. En fin, todos recordamos el año 2006. Fue devastador, ¿no? Ha dejado algunos conceptos que me gustaría preguntarle a Raúl de la Calle, que es secretario general de Técnicos Forestales de España, por algún aspecto técnico de estas cosas que a mí desde luego se me escapan. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
En la investigación del origen de los incendios, a mí me sorprende cuando ustedes son capaces de llegar a una conclusión, ¿no? Y dicen, mire usted, esto ha sido una colilla en tal lugar. El fuego que se lo lleva todo por delante y que no deja, o creo yo, o pienso yo, no deja pistas o no deja evidencias, ¿cómo les permite a ustedes saber que aquello fue una colilla, fue un cristal o fue una chispa?
Bueno, el paso del fuego nos deja muchas más pistas de las que creemos en un primer momento. Tenemos que decir que la investigación de incendios forestales es un trabajo basado en un método científico y que, por tanto, se trata de una metodología que se basa en un carácter deductivo. Es decir, debemos llegar a unas conclusiones finales basándonos científicamente solo en aquello que hayamos podido deducir y demostrar pues previamente. Son tres los pilares fundamentales en los que nos debemos basar. Las evidencias físicas que nos podamos encontrar después del propio incendio, las evidencias de actividades humanas que hayamos podido ver en ese área y la información de testimonios. Testimonios como ese vídeo que, por ejemplo, hemos podido ver recientemente y que es tremendo. Para determinar la causa de un incendio, los investigadores pues se basan en una serie de observaciones y técnicas, desde signos como pueden ser cómo ha ardido la materia vegetal, en qué sentido, imágenes de satélites incluso, análisis químicos en muchos casos para saber si se ha empleado algún tipo de combustible. Bueno, son muchos los detalles que se emplean.
Claro. ¿Usted conoce algún fuego que se haya producido solo? No.
Bueno, es sabido por todos que el 95% de los incendios que existen en nuestro país está detrás de la causa humana. Hay comunidades autónomas en las que los incendios naturales pues sí tienen un peso importante, como puede ser en Aragón, ¿no? Donde los incendios causados por rayos pues tienen un porcentaje importante. Pero generalmente estamos hablando de incendios intencionados o por negligencias.
Claro. La negligencia, hombre, no contempla la intención, pero contempla ser, por ejemplo, en el caso del incendio de La Palma, un descerebrado. Quemar papel higiénico en una zona de pasto y en una zona de monte bajo que tiene además inmediata propagación, hay que tener, en fin, muy pocas luces. Lo que pasa es que lo primero que puede hacer una persona que sea descuidado, se empieza a provocar una llama, que es, ¿cómo puede intentar sofocar todo aquello? ¿Hay alguna manera inmediata de acabar con las primeras llamas o directamente hay que llamar por teléfono si se tiene teléfono móvil y que vengan los que saben?
Efectivamente, nunca debemos pensar que podemos dominar un fuego nosotros solos. Es evidente que si es un pequeño conato que está iniciándose, pues podemos hacer el intento, pero lo primero que hay que hacer es llamar al 112 cuanto antes y dar el mayor número de datos posibles para ubicarlo cuanto antes y con la mayor precisión posible. Tenemos que tener en cuenta que esos momentos iniciales son vitales para atajar ese incendio, porque es cuando mejor los medios de extinción van a poder atacarlo. En cuanto ese incendio se propague, pues las dificultades se multiplican.
Claro. ¿Usted sospecha cuando un incendio comienza por siete sitios diferentes? Entonces, ¿es lo que a usted le hace pensar que efectivamente haya habido un tío o dos o tres que quieren quemar eso intencionadamente por las razones que sea?
no es normal que existan varios focos de un incendio sin unas causas meteorológicas, rayos, viento fuerte, temperaturas muy, muy altas. Evidentemente ahí nos lleva a pensar que hay una intencionalidad casi con toda seguridad. Es importante que para deducir eso, acudir cuanto antes al incendio. Cuanto antes acudamos, mayores facilidades vamos a tener a la hora de determinar ciertos parámetros, como son los propios datos meteorológicos, localizar el área y el punto de inicio. Bueno, son detalles que tenemos que conocer. La localización de testigos incluso es importantísimo hacerlo en el primer momento, porque hay una máxima que tenemos los forestales que siempre decimos que el tiempo que pasa es la verdad que huye, y es importantísimo esos primeros momentos.
No. Hombre, no se regenera igual todo el terreno, pues no crece lo mismo un pino canario que un olmo o que un castaño, que en fin, una encina, ¿no? Pero yo le cuento, hace poco haciendo el Camino de Santiago hace unos años, en una etapa concretamente, a mí me gusta mucho, que es la que va de Los Arcos hasta Logroño, llegando a Viana, me encontré con el territorio devastado, prácticamente quemado, era desolador porque era un escenario muy bonito aquel. Bueno, he vuelto a pasar este año y casi prácticamente me recordaba ya a lo que había sido antes. Quiero decir, y eso ha sido en poco tiempo. O sea que cuando vemos un incendio tenemos que pensar que, hombre, al menos el consuelo que nos queda es que se regenera antes de lo que parece.
Bueno, también depende del área geográfica en la que nos encontremos. Me hablas del Camino de Santiago, estamos hablando de Galicia, la comunidad autónoma...
No, esto era todavía Rioja. Navarra-Rioja.
Bueno, todo el norte de España tiene una producción forestal potencial mucho mayor que lo que podemos hablar de monte mediterráneo. Evidentemente, una de esas extremeña, por ejemplo, que pueda arder, estamos hablando para que consiga un aspecto similar entre 80 a 100 años, por lo menos. Es cierto que, pues, que en el área norte, donde esa productividad potencial es mayor, pues podemos ver disimulado ese efecto del incendio pues en un breve periodo de tiempo, pero evidentemente pinos maduros de 20, 30 metros de altura que pueden existir, no los vamos a ver hasta pasados 80 años, por lo menos.
Bueno, el que prende fuego a algo intencionadamente, ¿es un psicópata o qué cree usted que pretende? ¿Fastidiar a la humanidad o que le da gusto el fuego o tiene alguna venganza pendiente con alguien?
Bueno, efectivamente ahí podemos hablar del término que tanto los profesionales forestales nos gusta diferenciar, que es el término pirómano, ¿no? Pirómano es aquella persona que tiene una enfermedad mental que disfruta viendo arder el monte. Tenemos que distinguirlo de esas personas que lo hacen de una forma intencionada, buscando algún motivo, alguna venganza, algo extraordinario. Pero efectivamente es un problema muy serio. No son tantos los incendios cometidos por pirómanos, pero realmente cuando se producen son los que más daño realizan.
Ajá. Pues me alegro mucho de saludarle, Raúl, que sigan ustedes trabajando, pues se juegan ustedes la vida, todos lo sabemos. Ayer, de hecho, salvaron la vida dos trabajadores, dos especialistas, porque rápidamente abandonaron el coche en el que iban, echaron a correr y el coche creo que acabó calcinado, ¿no? Es decir que... ¿Y cuántos de ustedes no han perecido, ¿no? Ustedes o los profesionales que combaten incendios. Yo creo que la memoria, en fin, lo tenemos muy cerca, ¿eh?
Sí, efectivamente. A nosotros nos gustaría reconocer públicamente el esfuerzo, dedicación y el trabajo desarrollado por todos estos profesionales que año tras año pues arriesgan su vida por defender los montes, las propiedades de la gente, los pueblos, propias de las personas que pueden verse afectadas. Sin la vocación y el compromiso de estos profesionales, los incendios forestales en España tendrían unas consecuencias mucho más graves.
Gracias, Raúl de la Calle, ha sido muy amable. Buenos días.
Muchas gracias.
Bueno, habéis visto lo del incendio de La Palma. El 7% de una isla es mucha extensión, ¿eh? Y Galicia parece que es que, bueno, es verdad que la masa forestal de Galicia es bárbara. ¿Qué podemos hacer con estos cabrones que se dedican a quemar el monte intencional? ¿Qué se puede decir? ¿La legislación no debería retocarse, endurecerse, ser un poco más severa?
Ya está endurecida.
¿Por qué me parece que en Galicia hay un problema particular? Lo digo porque en igualdad casi de naturaleza y de clima, En el resto de la cordillera cantábrica nunca hay incendios tan dramáticos. Es que hay 30 en activo ahora mismo. Ha habido 30 en activo en Galicia. Sí. ¿Qué particularidad hay ahí? No puede ser solamente la masa forestal, porque también la hay, no sé si en la misma medida, pero también la hay en Cantabria, en Asturias. Y no existe el mismo drama. Y el de Galicia es muy repetitivo.
Sí. Yo no sé qué particularidad hay. Todos los años hay una serie de incendios, todos provocados, o el 95%, y efectivamente... da la sensación
que se usa el fuego justamente. No quiero yo aventar
teorías de conjeturadas, pero efectivamente algo pasa en Galicia. Eso es evidente que son intencionalidades heterogéneas, ¿no? Que no solo son una sola causa, claro, pero hay demasiada voluntariedad y simultaneidad. Me acaba de decir, por ejemplo, ahora la consejera, es que los a la misma hora.
Sí.
Que empiezan ya a la misma hora, y esto empieza a revestir caracteres de método, de sistema. Bueno, es verdad que Galicia, como toda la cornisa cantábrica, se regenera mucho antes. Imagino yo, en Andalucía todavía hay zonas deforestadas de los grandes incendios de hace 8, 10, 15 años. Incluso todavía hay zonas hasta de la Serranía de Ronda, que fue a principios de siglo, gran incendio aquel que se llegó casi a las puertas de Marbella, pero Galicia es el generante. Pero yo me pregunto hasta qué punto toda esta plaga de fuego de verano está cambiando en parte el paisaje. Hasta qué punto se cambia, se plantan, se replantan especies de crecimiento más rápido para lógicamente para que el terreno pueda regenerarse antes. Y se pierde un patrimonio forestal, no en hectárea ni en terreno, sino en especies. O sea, que uno pasa por allí, a lo mejor, esto que decías, Carlos, tú, de La Rioja, pero ¿estás seguro de que son las mismas especies que hace 15 años?
Chico, ya tanto, ya no me atrevo tanto. Yo sé que iba caminando y que...
O sea, tú ves masa forestal, claro.
Sí, yo veo masa forestal. Claro. Entonces, a mí la depresión que me dio aquel año, que vi aquello, que es una etapa maravillosa del camino, y vi aquello como estaba, calcinado, literalmente, desde los arcos a Viana, buena parte de los arcos a Viana. Luego verlo, que más o menos ha respondido y tiene un aspecto parecido, pero es verdad, claro, yo no sé si es la misma planta la que ha crecido, a lo mejor ha crecido otra. Masa forestal veo, pero no sé si es la misma.
Fíjate, ese bosque de bóveda que hay en Galicia, ¿no? Si arde, es que eso debería tener, que eso debería ser como quemar un monasterio, un monumento nacional. Es que son monumentos naturales, pero monumentos. Ahora, sí se ha avanzado en la legislación de castigo al delito ambiental.
Sí, pero posiblemente poco. Es decir, ¿cuántos tíos hay en la cárcel con motivo de haber quemado un bosque? Es lo que nos tenemos que preguntar. Ya. ¿Cuánta gente hay ahí metida?
Es que la misma consejera decía que era muy complicado. Les tienes que coger con las manos en la masa. La verdad es que la represión de esta delincuencia, hablamos de los pirómanos, debe ser muy compleja y muy complicada para la Guardia Civil y para las fuerzas de seguridad, ¿no? Más que otros delitos, porque las secuelas que dejan, las pruebas que dejan, son mínimas a pesar de los esfuerzos que se hacen desde un punto de vista científico.
Y luego está el descuido, lo que decía antes del componente cultural. En Cantabria hubo un incendio importante el año pasado y se atribuyó a una costumbre que hay aquí, que es la de quemar rastrojos.
Claro.
Y esa quema de rastrojos a veces se descontrola, pero al tipo que lleva 200 años quemando rastrojos no le puedes atribuir una intención labiosa como al pirómano, es otra cosa. Habrá que convencerlo de que se deshaga los rastrojos de otra manera, pero no es, a lo mejor no hay una actitud tan punitiva requerida en ese caso, porque no es lo mismo. No es lo mismo una quema voluntaria, incluso el de La Palma, que estoy de acuerdo en que hay que ser medio idiota para quemar, pero no es lo mismo que un psicópata que rocía aquello y lo prende adrede. No es tan fácil, en ese sentido no es tan fácil. Ya se acabó con la especulación inmobiliaria relacionada con los incendios, más o menos, con leyes que prohibían edificar durante... Bueno, pero en el caso de la patología es complicado.
Todavía sigue habiendo un porcentaje de población que ha pegado a ese cliché, David. No, es que esto lo queman para luego recalificar.
Sí, claro.
Sí, pero eso ya no es tan fácil.
Bueno, vamos a ver, que son y 26. ¿Y qué te quiere contar, Tony?
Pues te quiero contar, Herrera, una cosa, un mensaje que nos interesa a todos. Porque si alguien escuchas el 2% de las noticias del día, día, pensaría que no había pasado apenas nada. Y es que el 2% puede parecer poco, pero cuando le pones nombre y apellidos, entonces ese 2% es algo muy importante. Eso es lo que ocurre con los controles de alcohol. El 2% de los conductores da positivo. Y puede parecer poco, pero significa que al menos 400 conductores fallecen cada año después de haber bebido. Por eso, si bebes alcohol, no conduzcas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mira. Damas y caballeros, son las 9:31 de la mañana desde Compresín, en el polígono del Alzarejo. Esta mañana realizando el programa para ustedes, la cadena COPE quiere agradecer a Higinio de la Portilla Paredes, conocido como Higiénico de la Portilla, una leyenda en el mundo del reciclaje de la compresa y el tampón utilizado. Las facilidades puestas para la realización de este programa, toda la información que nos ha brindado para poder servírsela a ustedes y todos los ejemplos que nos ha puesto de cómo combatir uno de los problemas graves que tiene el ser humano, que es que, ¿sabe usted cuánto tarda en degradarse un tampón normal y corriente? Un tampón sangrado, ¿eh?
Mucho más que un ministro.
Sí, sí.
Se echa de menos en esto, que ya antes se establecido claramente los méritos de tu labor, ¿no? Pero se echa de menos que hagas una entrevista en directo con ellos.
Sí, ¿no? ¿Sabes el problema? ¿No? Sí, ¿sabes el problema?
Es que esto le falta entrevista, ¿no?
Lo tengo
pues tú lo haces muy bien,
¿no?
Tú lo haces muy bien, la verdad es que lo explicas. Lo vulgarizas, ¿no?
Pero quizás todo, sería llenar de demasiado tecnicismo la mañana de verano.
Puede ser, pero...
Lo he sopesado natural, muchas veces, ¿no? El propio Eugenio,
que son capaces
ayer
de
Sinforoso,
todo,
¿no? A Sinforoso le quise saludar, pero Sinforoso no quiso, no, en el vertedero donde estábamos ayer, en el Truñeque, prefirió no hablar. Pero hoy Eugenio sí tenía una entrevista. Siempre, pero claro. son gente, te advierto que son gente que van a lo suyo, al trabajo, a la labor, ¿no?
Sin
no
están validad por... ninguna.
Pero yo antes decía que, oye, si tú dejas un tampón, el tampón que se ha quitado una señora que ustedes conozcáis, que además sea de los que se lo cambia con cierta facilidad, porque todo esto ya les he dicho yo, el número de tampones en el caso de la población menstrual femenina en España también varía, pues claro, está en función de lo limpio que sea uno o sea una, ¿sí? Porque las hay más limpias y las hay más descuidadas, no vamos a decir más cerdas, más descuidadas, y ahí lo dejan y dice, aquí huele a muerto y no sé qué será, pues cómo que qué será, que es lo que lleva criatura dentro. Bueno, tú dejas ese tampón ahí, se tarda en degradarse 150 años.
Fíjate.
Ahí está Compresín, ahí está el trabajo de Compresín, hacer posible que esa degradación de 150 años sea reutilizable en unas horas, ¿no? Ese es el gran trabajo del que estamos hablando hoy, que seguramente Álvaro Echevarría habrá contrastado con nuestra audiencia, además de otros asuntos del día, ¿verdad, Álvaro?
Sí, así es. Buenos días, sí. Carlos.
Buenos días.
Aparte de sobre los tampones, se habla hoy mucho sobre los juegos. Un oyente, por ejemplo, nos dice que en la clasificación por medallas deberían hacer varios cálculos. Por ejemplo, la relación entre el número obtenido por cada país y el número de concurrentes, el PIB, la población, etcétera. Me gustaría saber, dice, qué puesto ocuparíamos entonces en el ranking. También hablando sobre todos los deportes que se siguen en los medios estos días, este oyente está de acuerdo con lo que comentabais antes, que los periodistas deberíamos poner el foco no solo en el fútbol durante el año.
Es insistir en lo que antes ha dicho con mucha realidad y con mucha verdad Carlos, de que los periodistas a veces enfocan demasiado en ciertos deportistas en lugar de enfocar en las que realmente valen la pena.
Y bueno, esto sobre los juegos. Sobre los fuegos en Galicia, nos escribe un vecino de la comunidad y dice, con este mismo fuego que arrasa a los montes, habría que grabar a los políticos y a los vecinos que el fuego se apaga en invierno. De nada sirve ahora culpar si hay uno o mil efectivos. Y como no podía ser menos, También la política tiene un protagonismo principal en los mensajes de los oyentes. Este nos da su opinión sobre la posición del PSOE y dice: Sánchez, Hernando y López están firmando las páginas más penosas de la historia del PSOE, y lo peor de todo es que no se dan cuenta de ello y de lo que implican sus decisiones en los ciudadanos. De política también se habla en las notas de voz que nos envían al 699-1314.
Efectivamente, si Pedro Sánchez y su equipo, al día siguiente de las elecciones, hacen eso que usted dice, señor Redondo, entre el PP y el PSOE hubieran liderado las reformas que España necesita.
Y hubiesen dejado a los dos emergentes en las cunetas, decía esta oyente. Por último, este
en
otro...
Estoy yo muy de acuerdo.
¿Estás o no estás?
En eso estoy yo, que sí, que estoy muy de acuerdo. Yo creo que los dos grandes partidos han desperdiciado una oportunidad extraordinaria de reforzar el bipartidismo. Y ahora lo van a tener complicado, sobre todo cuando haya que negociar la ley electoral.
Bueno, por último, este otro oyente nos cuenta que ve dos opciones, dos salidas a la situación política. Dice: Rajoy puede o dar un paso atrás y dejar paso a savia nueva, lo que pondría más presión en el PSOE, o podría haber unas terceras elecciones donde creo que el PP arrasaría y Ciudadanos subiría escaños por el gran movimiento que creo que han hecho.
Sí, yo creo que han recuperado
ahora sí
con esta posición que hizo el otro día Albert Rivera. Yo creo que han recuperado protagonismo, se ha centrado el foco positivo en ellos, y es más, yo no digo que lo prefiera, pero en contra de lo que dicen algunos amigos nuestros, el hecho de que lo hagan sin estar en el gobierno les da la confianza que necesitan tener con su propio electorado, que no votó ya al Partido Popular en las anteriores elecciones y no les votó en estas segundas. Es decir, que ya son unos electores que pertinazmente dicen que prefieren a Ciudadanos que cualquier otra alternativa. Esa posición de Albert Rivera de decir sí, pero yo no estoy, en contra de que, fíjate que yo considero a algunos amigos nuestros muy, muy sagaces en esto del análisis político, yo creo que a él le da una posición política y moral que le centra mucho. Al contrario, por cierto, hablando todo en la vida, quitando tu labor periodística, Carlos, se debe a incentivos, sean de fácticos o morales, ¿no? Sí. Y a mi juicio, claro, después de lo que ha hecho Ciudadanos, los incentivos que tiene el PSOE para cambiar son muchos menos que los que tenía antes de que Ciudadanos moviera ficha. En realidad, hoy es más, desde un punto de vista racional, la ventaja que tienen los que dicen lo contrario, yo siempre me equivoco porque intento ser racional, las posibilidades que tenía de sacar rédito antes de que Ciudadanos moviera ficha, el PSOE eran mayores que ahora. Sí, ahora se reducen mucho.
Pero fíjate lo que me ha interesado lo que decía Pablo Casado ayer. Imaginémonos que la situación, porque este ejercicio hay que hacerlo con tantas cosas y en tantos momentos, hubiese sido al revés. Es decir, gana con más de 50 escaños de diferencia de las elecciones el PSOE, y el Partido Popular se cierra en banda no, no y no, a facilitar con una pequeña abstención de 3, 4, 5 de sus diputados, o 6, el gobierno que mayoritariamente habrían elegido los españoles. Lo que se estaría diciendo, si ahora se queja el Partido Popular, el Partido Socialista, de la presión que está recibiendo, ¿qué presión no estaría recibiendo el Partido Popular? ¿Qué no le estarían diciendo ahora mismo al Partido Popular? ¿Qué no le estaríamos diciendo al Partido Popular? Sin embargo, el Partido Socialista considera que solamente puede haber gobiernos de izquierdas o de derechas, que es una reducción tan simple, tan sumamente simple, de la política, que me parece que habla muy poco de su capacidad intelectual, de la proyección intelectual de su capacidad.
Pero esa reducción cuesta mucho sacarse de la cabeza, ¿eh? Sobre todo en la izquierda, que siempre ha basado en esos compartimentos el complejo de superioridad moral, y pedirle ahora que renuncie a ese esquema que no solamente ha regido nuestra vida siempre, sino que además ha concedido ventaja moral o una posición de ventaja moral a la izquierda, que ahora bajen de eso, es muy difícil. Por eso me pregunto a veces, y insisto en ello, si Sánchez está más conectado a la militancia de lo que nosotros creemos, que sigue apreciando esa combatividad ideológica. Pero aún así, hay tal ansiedad, hay tal necesidad de gestos, que el que acaba de hacer Ciudadanos, volviendo a lo que decíais antes, le ha cambiado tan vertiginosamente la percepción que tiene la gente del partido, que me pregunto si no es exagerado. Y lo atribuyo a eso. Hay tantas ganas de que alguien haga algo.
todo es exagerado y volátil en los bandazos.
No, pero que hay muchísimo premio esto, en la percepción que ha pasado del partido del partido bluff, que no a ser el agente salvador de la democracia en 10 minutos. Por la ansiedad que tiene la gente de ver algo, de que alguien haga algo.
De que esto acabe de una vez, cosa que Ciudadanos tampoco está en condiciones de garantizar. Es decir, Ciudadanos ha hecho prácticamente todo lo que podía hacer con 32 diputados. Pero a partir de ahora la pelota pasa a un tercer partido. Y bueno, yo entiendo la dificultad de Pedro Sánchez porque tiene que defender sus opciones electorales, las opciones electorales de su partido, su propia supervivencia de como líder, como secretario general, la oposición, el papel de oposición que le han concedido las urnas. Eso es complicado de hilar, porque es que en ninguna de las soluciones le favorece, no nos engañemos, ninguna le favorece.
Oye, Ignacio, había tanto sarcasmo como me pareció detectar en tu columna cuando dijiste que te sonaba medio a coña que Rajoy necesitara someter una decisión a un proceso de votación interna.
Bueno, es sarcasmo, es sarcasmo.
Porque yo la comparto la idea, ¿eh?
Es sarcasmo evidente. Decía, ahora yo es que citaba yo en este artículo una cosa que le ocurrió en los años 90, muy a principios 90, a Pepe Rodríguez de la Borbolla, que era presidente de la Junta de Andalucía, cuando estaba acosado por Alfonso Guerra y fue a pedirle amparo a Felipe González. Le dijo Felipe González, en el esplendor de su poder, Nicolás, que tú recordarás, en el año 90, le dijo, pues es que yo, Pepe, no te puedo ayudar porque yo solo soy un voto en la ejecutiva. No, sí.
Bueno, permíteme que sea. Que son y 42, un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este aquí que llega a la puntilla de Salvador Sostres.
El destino de los hombres es trabajar y pagar las cuentas de los restaurantes. Cada uno de nosotros, puesto ante un trabajo concreto y adecuado para nuestras potencialidades, somos hombres de provecho y les salimos a cuenta a la humanidad. Pero el hombre ocioso de las vacaciones suele tener ideas nefastas, como por ejemplo enfundarse un traje grotesco, un casco que parece un melón abierto por la mitad y jugarse la vida en la carretera montado en una bicicleta. Estoy asombrado de la cantidad de insensatos con los que me cruzo por las carreteras del verano. ¿Qué modo tan estúpido de poner en riesgo sus vidas? ¿Qué arrogancia provinciana y suicida la de apelar al argumento de los derechos del ciclista? ¿Cómo van a tener derechos personas tan superficiales, vanidosas y absurdas, que se exponen a morir por el más mínimo roce, descuido o error de un coche? Y en cualquier caso, ¿de qué sirven los derechos en la tumba? Hay una dejadez, una profunda dejadez inhumana que desprecia los dones de la creación, y entre ellos el más sagrado, que es el de la vida. Me pregunto en qué piensan, en qué coño piensan los ciclistas cuando salen a la carretera entre coches, camiones y autocares. Me pregunto cómo calculan el riesgo y qué significado tiene para ellos seguir vivos. No se trata de normas ni de derechos, se trata de sentido común y de comprender que una bicicleta es una pluma al viento entre coches y camiones. Se trata de que prevalezca una lógica razonadora y no la primera tontería en que cada momento se ponga de moda y nos hunda hasta la más elemental sentido de supervivencia. Se trata de ir más a misa que en bicicleta, de muscular más el alma que las piernas y de no dar demasiado tiempo libre a quien no sea capaz de superar un determinado test de inteligencia.
Pero por el carril bici sí que podemos ir, ¿no?
No, he dicho carretera, ¿eh? O sea,
carretera.
Me parece horrible.
A mí por la carretera me inquieta mucho. Sí.
¿Qué prefieres? ¿Al hombre en vacaciones vestido de ciclista o al hombre en vacaciones con camiseta y chanclas?
A mí me molesta todo, ¿eh? Ignacio, absolutamente todo. De hecho, me molesta el hombre en vacaciones porque no tenemos criterio. O sea, tú, Ignacio, yo estoy seguro, porque te leo y te escucho, que nunca trabajando te has equivocado. Y estoy seguro que si te viera ocioso, no serías tan bueno como haciendo el bien que haces a la humanidad trabajando.
Equivocarnos trabajando, no nos equivocamos todos. Lo que no nos equivocamos es no tomar vacaciones.
Yo, en cambio, lo mejor mío lo doy siempre en el ocio, Sostre. No te podría imaginar.
Soy
un hombre pletórico del ocio.
Yo estoy con Sostre, hay que estar todo el año detrás del mostrador.
Yo no entiendo cómo alguien puede ser tan bestia, en serio, tan bestia, de pensar que de pensar que ningún error va a suceder, de ningún pequeño descuido va a suceder en un coche o en un camión o en un autocar
para hacerse la carretera en bicicleta. Sí. En serio, oye, es que cualquier descuido te mata.
Yo decía Pascal que todos los males del hombre vienen de su incapacidad de no estarse quieto en casa.
Eso es. Vamos a ver, querido Carlos Gutiérrez, buenos días.
Qué alegría, Herrera, buenos días.
Buenos días. Bueno, después de tanta información acerca de los de la celulosa y su circunstancia, ahora a partir de las 10, ¿qué vamos a hacer?
Pues mira, vamos a estar muy atentos y viendo la evolución que tienen los incendios en Galicia y en Portugal también, porque en poco más de una semana se han quemado 25.000 hectáreas allí en Portugal. De los incendios, de las carreteras, a las 3 de la tarde empieza la operación salida, pero vamos a ir viendo cómo sale la gente estas primeras horas del viernes. Vamos a saber qué lleva a una persona a la tanorexia, a la adicción al bronceado. Hay muchas personas que necesitan y tienen una obsesión por lograr un tono de piel cada vez más oscuro. Esta gente que vemos en la playa con color moca. Hemos sabido que una diputada italiana propone encarcelar a los padres que impongan a sus hijos la dieta vegana. Le vamos a preguntar al juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, si esto lo ve factible, o sea, esto de encarcelar a un padre porque obliga a sus hijos a tener una dieta vegana. Y vamos a hablar con Rafael Hidalgo, que es el presidente de la Sociedad de Carreras de Caballos, porque
sí, señor,
hoy
comienzan hoy
las carreras de Sanlúcar de Barrameda.
De hecho, esta tarde voy a acercarme, desde el Alzarejo a Sanlúcar, hay 250 kilómetros aproximadamente, los hago veloz ya. Para poder llegar.
¿Comes allí en el...?
No me da tiempo, creo. No. Creo que no me da tiempo porque tengo que hacer cosas todavía por aquí, desmontar todo esto, hay cosas todavía que ver, tampones sucios que recoger, como hemos estado haciendo pruebas con... Claro, tomas un tentempié, un té, ¿eh? Y el... Pero bueno...
Ten cuidado con el té, ¿eh? Asegúrate.
Infusiones.
Asegúrate de la marca de la infusión.
Que no haga Drácula, sí. Sí, pero efectivamente don Rafael Hidalgo es el presidente de las carreras de Sanlúcar, que esta tarde comienzan, son dos ciclos, comienza el primero y va a ser muy muy interesante. Hay un levantazo, creo, en Sanlúcar, en Sanlúcar es Poniente, se le llama el Poniente, que está moviendo palmeras como si fueran juncos, en la noche, en Tarifa, en Zahara, etcétera, etcétera, está soplando el viento del Oriente, en el Estrecho, vamos.
En Tarifa el viento, no salgo de sombra.
Sí, pero creo que más de lo normal. Bueno, quiero recordarles, para gusto de sostres, que el lunes que viene, que es fiesta nacional, Día de la Virgen, aquí, allá, acullá, este programa seguirá haciéndose. Y este locutor de ustedes estará con ustedes, entre otros, por una razón además, porque no conozco cosa más snob, como decía José Miguel Rodríguez Sigueiro, que trabajar un 15 de agosto, que trabajar un 1 de agosto, por ejemplo, también, ¿no? Son fechas muy simbólicas en las que hay que trabajar.
Pero tú trabajar ese día el único del año, eso ya
es el colmo del esnobismo. Y estaremos, como saben ustedes, entre Rodagras y Grasatec, dos grandes empresas de la grasa para rodamientos. Yo os aconsejo escucharlo porque oiréis hablar de grasas lubricantes, de la grasa grafitada. Vamos a diferenciar cuál es la mejor grasa para rodamientos, la multiuso, la asfáltica. Hay grasa de aluminio, grasa de silicona, grasa rulemanes, hay una grasa de litio. Ahora mismo se investiga mucho la grasa de litio, muy interesante. Y esto seguro que va a hacer las delicias, ¿no?, de las personas que se levanten ese día pronto para escuchar la radio.
Oye, es un día simbólico muy importante, el lunes. Es la Virgen María. No solo... No, o sea, la humanidad empezó a decaer cuando pensamos que la Virginidad de María era una metáfora. Y una cosa mucho más importante. Nosotros, ¿no? Una persona se empieza pensando que la madre de uno retoza y se acaba votando a Podemos.
¿Tú crees que es virgen?
Sí. O sea, la madre de uno, todo el mundo sabe que fue un pájaro. O sea, cuando tú piensas, ¿no?, que tu madre retoza, que tu madre, que venimos del hecho sexual, no es verdad. O sea, la madre de uno, pues, yo la virginidad de María la aplico a la madre de cada uno, ¿no? En mi caso fue un pájaro, fue un acto. ¿No? Porque tú imagínate que cada uno de nosotros pensara, no. Oye, fue un pájaro. Nosotros venimos aquí de una encarnación divina, evidentemente.
No, un pájaro, el vuelo de un pájaro, Sostre.
El vuelo.
Si metes al pájaro en ayuntamientos carnales, todavía peor. No, el vuelo de un pájaro.
Ahora muy sucio, muy repetido por
los... No,
es que no. vamos a ver, pasar del mundo de la compresa a altura teologal, ya... Sí.
Pero tú ya sabes, Carlos, que este programa lo tiene todo.
Sí,
y a veces en 3 segundos.
Sí. Bueno, pues espero, damas y caballeros, que se hayan distraído esta mañana en esta primera parte del programa, tal y como van a hacer ahora en la segunda parte. Quiero, antes de despedir a mis contertulios, que venía armada, me hable del Corte Inglés.
Por supuesto, eso está hecho, Carlos Herrera. Os cuento que este fin de semana en el Corte Inglés tenéis límite 48 horas. Este viernes, sábado y el domingo, en los centros con apertura, tienes que ser muy rápido para hacerte con las mejores ofertas. En límite 48 horas vas a encontrar grandes ofertas en nuestro supermercado. Por ejemplo, apunta 25% de bonificación en jamones o paletas por piezas, canjeable del 15 al 18 de agosto en el supermercado por compras superiores a 50 euros. Tienes también pescadilla de pincho, buenísima, riquísima, piezas de 1 a 2 kilos a 9,60 euros. Y cerveza de la marca del Corte Inglés, tienes el pack de 12 latas de 33 centilitros por 4,32. Si quieres llevarte un segundo pack, tienes un 70% de descuento, con lo cual te sale el segundo pack a solo 1,30 euros. Así que corre, ven ya a El Corte Inglés y atrapa las ofertas más rápidas de nuestro aniversario, el límite 48 horas.
Hay muchas cosas magníficas que hacer este fin de semana. Por ejemplo, decías tú del norte, Nicolás, en San Sebastián hay un mano a mano Tomás el Juli. Oye, que eso, en fin, para el mundo taurino es
una cita
ineludible. Yo no voy a poder estar, yo me voy a quedar claro en las carreras de caballos de Sanlúcar, pero ir a San Sebastián, que siempre es un placer. Ir a pasear por San Sebastián, a comer en San Sebastián, echar una tarde de arte, seguramente va a ser un regalo para todos.
Hombre,
para
seguro muchos, que si no está por el sur, ahí estarán amigos nuestros como Agustín Martínez Bueno y algunos otros, seguro. Que
seguramente.
Son de pro.
Seguramente nuestro querido Agustín.
Agustín.
El gran Agustín, donde los haya. Bueno, pues damas y caballeros, habrá noticias a las 10 de la mañana. A las 9 en Canarias, después Carlos Gutiérrez y Tony Martínez nos entretienen y nos ilustran en una mañana de radio. Están haciendo un verano de radio que yo, de verdad, a mí lo único que me molesta es que tengo que despedirme en ese rato de los gestores de las empresas, de la fábrica y tal, salir de los polígonos, porque lo que quiero es escucharlos desde el minuto uno. Y por eso llevo siempre aquí mi pinganillo. Así que ánimo y a entretenernos en este viernes. Chicos, chicas, adiós. 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 Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.